Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Primera de Juan, capítulo 2. La primera epístola de Juan, capítulo 2. En esta mañana vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Juan 2, del 1 al 11. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra de nuevo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver estas maravillas de tu ley. Y Señor, ayúdanos a entender la importancia de la obediencia y del amor en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar examinando desde el versículo 3 de este capítulo hasta el versículo 11. Esta epístola se trata de la verdadera comunión con Dios Padre y con su Hijo, como vimos en el versículo 1, perdón, el versículo 3 del capítulo 1, dice: Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en sí se trata de las pruebas de una salvación genuina en la vida de una persona. Toda la epístola de Juan fue escrito con ese propósito, de mostrarnos cuáles son esas evidencias y también para darnos esa certeza de que nosotros hemos conocido a Cristo. No se trata de solo una oración, aunque normalmente cuando una persona llega a ese punto de entender, sí ora, sí expresa su deseo de recibir a Cristo y de haber creído en Él y de estar arrepentido a través de una oración, no se trata solo de una oración, no se trata tampoco de ritos religiosos. La comunión con Jesucristo no se trata de solo llegar a la iglesia, o solo leer la Biblia, o cualquier otro estilo o tipo de rito religioso. No se trata tampoco del vocabulario evangélico. El hecho de que una persona se acerca y dice, ah, hermanito, hermanita, y habla de utilizando lenguaje evangélico, no quiere decir que esa persona necesariamente conoce a Cristo. No se trata tampoco de sentimientos. Los sentimientos son parte de nuestro ser, son parte de lo que Dios nos ha dado como las cosas que forman nuestra personalidad, nuestra mentalidad y todo eso. Pero no se trata de sentimientos, se trata de una salvación genuina. Y Juan nos da dos pruebas externas que demuestran nuestra salvación. La primera es la prueba doctrinal. La prueba doctrinal ya hemos examinado un poquito en el capítulo 1. Primero, hay que tener la perspectiva correcta de Cristo. Y en los versículos 1 al 4 de 1 de Juan 1, hemos estudiado que Jesucristo es la vida verdadera. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva correcta de quién es Cristo. También hay que tener la perspectiva correcta del pecado. En los versículos 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, hemos visto que en cuanto al pecado existe la luz y las tinieblas. Que hay el aspecto, buenos días, hay el aspecto de luz, de andar en luz, versus andar en tinieblas. Y luego Juan también nos da otra prueba. No solamente una prueba doctrinal, sino también una prueba moral. Y de eso se trata la obediencia y también el amor. Y esas dos cosas vamos a estar examinando en esta mañana. Las pruebas morales o la prueba moral que consiste en los dos puntos de la obediencia y el amor. Entonces, examinemos por un ratito la obediencia. La prueba de la obediencia es una confianza objetiva de que uno es salvo. Es algo externo que podemos examinar. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y en el contexto estaba hablando de profetas o maestros falsos. Pero de la misma forma, por el fruto que dan, uno puede ver externamente, hasta cierto punto por lo menos, si realmente son obedientes o no. Es una prueba externa y visible de la salvación de la persona. Vamos a guardar su lugar aquí en Primera de Juan y vamos a Santiago para comenzar, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Es un pasaje un poquito largo, pero vamos a leerlo en esta mañana. Dice Santiago 2, versículos 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago nos está diciendo que hay un vínculo inseparable entre la fe y las obras. No está diciendo que la salvación es por obras. Porque si él está enseñando eso, estaría enseñando completamente al contrario de lo que la Biblia claramente enseña en otros lados. Entonces, las obras no salvan a nadie. Pero como dice, vamos ahorita a Lucas capítulo 6, En Lucas capítulo 6, y el versículo 46, Jesucristo mismo dice lo siguiente: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podemos ir también a Mateo 7, y hay otros lugares donde el Señor dice que vienen y dicen: Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, y hemos echado fuera demonios, y hemos hecho muchos milagros. Y Él dice: disculpe, ¿quién es usted? Eso es parafraseando un poco, pero esto es lo que dice. Dice: apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, el hecho de que uno nombra el nombre de Cristo no quiere decir que realmente ha sido salvo. Y Santiago dice: si uno dice que tiene fe, pero no hay obras, no hay evidencia de que hay fe. Es como él mencionó en el mismo pasaje: un cadáver sin espíritu, un cuerpo sin espíritu, no está vivo. Ahí puede estar el cuerpo, pero si no hay espíritu en ese cuerpo, no tiene vida. Y uno puede decir: yo tengo fe, pero si la fe no es acompañada con obras, no hay evidencia de que hay fe. Vamos también, no está aquí en los apuntes, pero vamos a Efesios rapidito, capítulo 2. Uno dice: bueno, entonces Pedro está diciendo algo, o Santiago está diciendo algo diferente a lo que dijo Pablo. No, en ninguna forma. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, Pablo dice que no es por obras, Santiago dice que es por obras. No, Santiago nunca dijo que es por obras. Él dijo que no es por fe solamente. Y la salvación es solamente por fe, pero es acompañado juntamente con la fe las obras. Versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces, cuando uno realmente acepta a Cristo por fe, automáticamente Dios ha propuesto, ha diseñado, ha preparado de antemano de que con esa fe que le salva, ya va a haber un juego de obras que viene con esa fe. Entonces no hay contradicción, es nada más la evidencia de la vida que uno dice tener. Los que realmente han sido salvos y conocen a Dios son obedientes a su palabra, como el Señor Jesucristo dijo en Lucas: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis las cosas que yo digo que deben hacer? Bueno, regresemos a nuestro texto en Juan capítulo, primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 3. Encontramos aquí que la Biblia dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, hay una forma de saber si le conocemos o no. ¿Y cómo es eso? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. La Biblia dice aquí que en esto sabemos. La palabra saber aquí es el vocábulo griego ginosko. Y esto quiere decir conocer, entender, percibir o tener conocimiento de saber algo. Si yo sé que soy casado es porque yo lo conozco, yo tengo por cierto esa cosa, ese hecho. Y la Biblia dice: en esto sabemos, en esto conocemos, en esto entendemos, percibimos, tenemos conocimiento de que somos salvos, de que le conocemos a Él. Dios quiere, hermanos, que sepamos. Dios no quiere que ninguna persona tenga dudas en cuanto a su salvación. La palabra saber, en sus diferentes formas, porque hay varias formas de conjugar el verbo saber, aparece 13 veces en Primera de Juan. Esta palabra ginosko, que es la misma palabra griega para eso, aparece 25 veces, porque es traducido saber a veces y conocer otras veces. Entonces aparece muchas veces en pocos capítulos. En Primera de Juan 1:4, la Biblia dice: estas cosas
os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Buenos días.
Es para que nuestro gozo sea cumplido que Juan ha escrito eso. Hermanos, no puede haber gozo completo en la salvación si no hay seguridad absoluta. ¿Cómo es que yo puedo gozarme, que yo puedo vivir una vida gozosa siempre con el pensamiento en mi mente de que, ¿será que puedo perder mi salvación? ¿Será que lo que acaba de hacer es suficiente para que yo pierda mi salvación? ¿Qué tal si mañana yo hago algo que pierdo mi salvación? Entonces, yo no puedo vivir en gozo si yo no tengo esa seguridad que Dios quiere que yo tenga. Y en esta epístola, la primera epístola de Juan, 25 veces aparece esa palabra ginosco, que quiere decir saber o conocer o estar seguro de. Entonces Dios quiere, hermanos, que estemos seguros de nuestra salvación. Para algunos esto va a parecer quizá un poco duro, pero el pastor bautista y comentarista Oliver B. Green, él ha escrito muchos comentarios, el hermano ya falleció, está con el Señor, pero era muy popular y son muy populares sus comentarios. Él dijo lo siguiente de este pasaje. Él dice, no existe tal cosa como la salvación aparte de la seguridad. Cualquier persona que no sabe que es salva tan seguramente como sabe que está respirando, tiene una experiencia falsificada. Esas son palabras muy fuertes, muy directas. Pero ahora hagamos el paralelo, como hemos utilizado este ejemplo ya. ¿Cómo sé yo que yo estoy vivo? Yo estoy seguro, hermanos, que yo estoy vivo ahorita. ¿Por qué? Porque mis manos se mueven, yo estoy respirando, yo puedo ver a ustedes, mi cerebro está procesando todo eso, y según lo que tengo entendido, mi corazón está latiendo y todo eso. Entonces hay muchas evidencias. Y yo estoy seguro que estoy vivo. Y la persona que realmente han entendido lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación y han recibido a Cristo como su Salvador, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debemos saberlo. Y si uno no lo sabe, yo quizá no llegaría a ese extremo de proclamarlo, especialmente por escrito en un libro, pero todavía, hermanos, yo creo que este hermano tiene mucha razón. Yo creo que hay personas que han aceptado a Cristo y que no han entendido la verdad de la seguridad de salvación, pero hay muchos de ellos que han orado, que están viviendo una vida evangélica de cierta forma, pero realmente no han conocido a Cristo, porque la Biblia dice que debemos saberlo y el Espíritu da testimonio de eso. Yo tengo que aceptar lo que Dios dice en su palabra, hermano. Yo no puedo, solo porque otros dicen, bueno, eso no es cierto, uno no puede saberlo. Perdón, pero Dios dice que sí. ¿Y quién tiene la razón? ¿Usted o Dios? Entonces, la seguridad es algo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar aquí es la palabra griega tereo, que quiere decir guardar, observar o atender a con cuidado, atender a una persona, atender a una cosa con cuidado. Eso es lo que quiere decir guardar. Que yo voy a leer, yo voy a aprender los mandamientos del Señor y luego yo los voy a guardar, yo los voy a observar. No observar en solamente mirar, sino observar en el sentido de llevarlos a cabo en mi vida. Obedecer los mandamientos del Señor resulta en la certeza de la salvación. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
Vamos a leer versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Desobediencia. Cuando uno es creyente, Dios espera, la Biblia enseña de que esa persona ya, una de las pruebas de que realmente es salvo, es que guarda, obedece, cumple los mandamientos del Señor. El que dice haber aceptado a Cristo y no quiere hacer las cosas que la Biblia dice, yo tengo que cuestionar su salvación. Ahora, yo entiendo, hermano, que en el proceso de crecimiento y de la santificación de nuestra vida, que topamos a veces con diferentes cosas en nuestra vida, que la Biblia dice, David, necesitas dejar de hacer eso. Y por nuestra naturaleza pecaminosa resistimos eso, porque nosotros no habíamos visto eso antes y decimos, wow, ¿qué es eso? Pero luego, al reflexionar en lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere, la obra del Espíritu en mi vida, entonces voy a querer hacerlo. Quizá me va a costar. Quizá va a ser una cosa que está bien arraigado en mi vida. ¿Pero qué? Dios me ha cambiado el corazón. Dios me ha cambiado el querer. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con la ayuda del Señor, sí, voy a hacer eso. La Biblia dice que Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Primera de Pedro 1:14. La desobediencia es característica de los que todavía andan bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Entonces, lo opuesto a eso, la obediencia, debe ser característica de los que realmente conocen a Cristo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Tal vez hay algo en tu vida que tú piensas que está bien, ni lo habías pensado, y de repente usted está leyendo la Biblia un día en su devocional y Dios dice, eso ahí, eso es para ti. El hermano David nunca ha predicado sobre eso. Yo he ido a otras iglesias, nunca he oído a un predicador predicar sobre eso. No, pero el Espíritu Santo está predicando sobre eso en su corazón a través de ese versículo. Entonces, en un entonces éramos ignorantes, no sabíamos. Pero cuando ya viene el conocimiento de lo que Dios quiere y espera en mi vida, ¿qué pasa? Dice aquí, como hijos obedientes. Es una característica de el que realmente conoce al Señor. Versículo 4 de nuestro texto. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice, el tal es mentiroso. La evidencia no está en lo que uno dice, sino en lo que uno hace. Por eso yo digo, hay muchos que profesan. Mire, aquí en Guatemala, sería interesante hacer una encuesta de todo el país, si fuera posible. Tal vez en el próximo censo pueden agregar una línea ahí para la encuesta evangélica, ¿verdad? ¿De cuántos se consideran a sí mismos caídos? ¿Con cuántas personas ha hablado usted? Y dice, yo soy caído, hermano. ¿Caído de qué? ¿Qué significa eso? Para muchos, eso significa que ellos han caído de la salvación. Hay algunos que dicen que son caídos
Y si usted muriera en ese momento, ¿a dónde iría?
Al infierno, ¿no? Es que estoy caído.
Entonces, ¿de qué caíste? El asunto, hermanos, es que hay muchos que dicen, en un entonces haber sido evangélico, y ahora no van a la iglesia, no lean sus Biblias, no testifican para el Señor, no piensan en el Señor, viven como vivieron antes. Pero de alguna forma todavía agarran como si fuera un hilo de algo que hicieron en un entonces y se acuerda haber orado cuando tenían 30 años, o 6 años, o 10 años. Yo en un entonces asistí a una iglesia evangélica. ¿Eso qué? Eso no hace a ninguna persona salva. La evidencia bíblica de la salvación es la obediencia. Y eso no es de descartar, hermano, no me malentiendan, no es de descartar que un cristiano puede desviarse. Ahí hay muchos ejemplos, en la Biblia hay muchos ejemplos de Hebreos dice, si uno va en desobediencia, que Dios, si realmente son hijos, Dios los trata como hijos. Y los disciplina para que ellos regresen a los caminos del Señor. Y ustedes saben que ninguno de nosotros somos perfectos, pecamos, si no diariamente, casi diariamente. Por pensamiento, por actitud, por palabra, por acción. No estamos diciendo que eso significa que vamos a vivir una vida perfecta. Pero la característica general del Hijo de Dios es la obediencia. La obediencia. Dice él que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La evidencia no está en lo que uno dice, sino en lo que uno hace. Un cadáver que tiene un rótulo que dice, estoy vivo, no convence a nadie. Yo le aseguro que ese cadáver no está vivo. Ahora yo fotoshopeé las palabras ahí, no lo encontré así, pero... pero a veces, imagínense ir a un morgue y encontrar un cadáver así. Estoy vivo. ¿Qué? Ah, miren, una persona viva, aunque tiene piel de atleta y hongos y todo eso, no tiene pies que se miran así. Es falta de vida. Es falta de circulación de sangre por los pies. Y todo el cuerpo es así. Entonces, aunque uno dice, soy cristiano, ah, sí, ¿a dónde va la iglesia? Bueno, yo no he ido en 20 años. ¿Está bien? ¿Usted lee su Biblia? Sí, cada domingo leo mi Biblia. ¿Usted ora? Todos los días. ¿Cuándo aceptó a Cristo? Yo todos los días acepto a Cristo. Y hay mucha gente que da muchos rótulos, muchas etiquetas, tratando de convencer a otro que tienen vida en Cristo Jesús, pero las evidencias no lo comprueban. La evidencia no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Y la Biblia dice aquí claramente, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Son palabras fuertes, ¿no, hermano? Pero yo no lo dije, Dios lo dijo. Y yo no puedo argumentar con Dios. Dios nos ha dado, hermanos, su promesa de vida eterna. Vamos a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, hermanos, y Él ha prometido vida eterna. Regresemos a Primera de Juan. En el capítulo 2, pero un poco adelantito, en el versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos ha prometido la vida eterna, hermanos. Y Dios no es mentiroso. Si uno profesa ser cristiano, pero no obedece lo que Dios dice en su palabra, no tiene la verdad en él. Dice versículo 4.
Mire lo que dice Juan, capítulo 14. El mismo escritor, el apóstol Juan, pero en el Evangelio, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Así de sencillo. Si amamos a Dios, debemos hacer lo que Él nos manda hacer. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Él dice, la forma de mostrar el amor es de obedecer. Entendemos esto. Nuestros hijos, si quieren mostrar su amor hacia nosotros, ¿qué van a hacer? Nos van a obedecer. Eso no quiere decir que van a obedecer todo el tiempo. Especialmente de niños pequeños. Ellos tienen mucha rebeldía en ellos y la Biblia dice que hay una forma de quitarle la rebeldía. La necedad, dice la Biblia. Necesitan disciplina, necesitan decir no. Y no, no, sino no. Para que escuchen la autoridad en la voz de que eso no es lo que deben hacer. Y también cuando ellos desobedecen después de haber sido enseñados, no hay que hacer eso. Y recordar, no hay que hacer eso. Entonces, ¿qué? ¿Lo hicieron? Ahora le voy a dar algo para recordarlo. Entonces, ¿qué? La rebeldía está en el corazón del niño. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, en muchos sentidos, la rebeldía todavía está en nuestro corazón, porque tenemos la naturaleza vieja en nosotros todavía. Ahora, nuestro querer, ningún niño que realmente ama a sus papás quiere lastimar. Incluso yo me acuerdo de niño cuando yo desobedecía a mi papá, mil veces preferiría que él me castigara corporalmente, que me diera unas nalgadas con la paleta dura, de que me sentara a decir, David, me has decepcionado. ¡Oh! ¿Cómo? Rompió mi corazón cuando mi papá decía eso. No quería lastimar a mi papá. Y muchas veces yo hacía cosas por necedad o por desobediencia, a veces aún a propósito, no pensando de que iba a lastimar a mis papás, sino pensando que nada más yo quiero hacer eso. Y luego cuando mi papá dice, David, eso me duele. Papi, no quería que lastimarle a ti. No fue mi propósito. Y en la vida cristiana a veces es así también. Cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, a veces ni pensamos qué estamos haciendo a nuestro Padre Celestial. Pero cuando lo pensamos de esta forma, decimos, oh, duele a Dios, mejor no lo hago, mejor no lo hago. Eso es lo que Dios espera, eso es natural en la vida de un hijo. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión era una seña, una señal externo de los judíos. Y él dice, mire, no importa si uno es circuncidado o no circuncidado. Lo que importa es si uno está obedeciendo a Dios. Y hermanos, en la vida cristiana es lo mismo. Uno comienza a testificar a alguien y dice, ¡ah, yo fui bautizado a los 10 años! ¿Eso qué? Yo fui bautizado, entre comillas, a los 7 años, pero no era bautismo. Porque yo no era salvo. Había hecho profesión de fe, pero yo no entendía bien. Y uno puede bautizarse, entre comillas, todos los días, y eso no le hace cristiano. Las muestras externas de ese tipo no vale si no hay evidencias internas que van brotando en la obediencia. Eso es lo que Dios dice, que la obediencia es una muestra externa grande. No es para ser salvo, sino para mantenerse salvo, sino como evidencia de ser salvo. Yo no respiro aún, hermanos, para estar vivo. Yo respiro porque estoy vivo.
Yo no respiro para mantenerme vivo. Porque yo puedo... y no respirar por un largo rato.
Eso no quiere decir que estoy muerto.
No, la respiración es una muestra de un hecho real de que estoy vivo. Y las obras, la obediencia del creyente a las palabras de Dios, a lo que Dios quiere en nuestra vida, no es para ser salvo, no es para mantener nuestra salvación, es simplemente algo que viene naturalmente porque estoy vivo. Ahora, si yo comienzo a... y nunca jamás vuelvo a respirar, voy a morir. Hermanos, Dios es claro en su palabra. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por obras. Pero si uno realmente tiene la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, que es un regalo, que es un don de Dios, entonces acompañado con ese regalo son obras. Es automático. Es parte del paquete. Versículo 5 dice, perdón, no hemos llegado ahí. Si uno profesa ser cristiano, pero no obedece lo que Dios dice en su palabra, no tiene la verdad en él, dice el versículo 4. Vamos a Juan, perdón, este es duplicado, hermano. Esto pensé que ya era tiempo de pasar al versículo 10. Versículo 5 dice, regresando a nuestro texto, pero el que guarda su palabra... en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Como ya hemos visto, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia siempre sigue una conversión genuina. Es natural, es algo que se espera. Es tan natural que cuando un bebé nazca, que la primera seña de vida es que y hasta los médicos a veces le dan unas nalgaditas para ver si puede gritar. No sé si todavía hacen eso, pero eso es costumbre de muchos. ¿Por qué? Porque es, y eso es una seña que la mamá, cuando nace ese bebé, quiere escuchar ese yo, quiere escuchar una seña de vida. Y cuando no oye nada y las enfermeras y los médicos están corriendo, se pone en pánico la mamá. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no está llorando mi bebé? ¿Por qué? Porque no hay evidencia de vida. Y en la salvación, si uno dice, acepta a Cristo, digamos que uno está en el vecindario y hablando en una tienda y la persona en la tienda dice, sí, yo quiero aceptar a Cristo, y ellos oran, aceptan a Cristo, entre comillas, nunca llegan a ninguna iglesia. ¿Siempre siguen sus vidas igual? Dice, sí, yo hice la oración. ¿Escuché? Los católicos oran todos los días. Los musulmanes oran todos los días, 3 veces al día. Eso no hace a nadie salvo. Es la fe en el corazón, evidenciado por la oración y luego evidenciado por las obras que siguen la oración. Miren lo que dice 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire lo que dice. Y sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos. Hay algunas personas que tienen mucha dificultad con lo que Dios dice en su palabra. Es que, hermano, eso es bien duro. Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Ahora, para uno que no tiene vida, quizás son gravosos. Pero para uno que realmente tiene vida, la Biblia dice que no son gravosos. Porque Dios nos da tanto el querer como el hacer. Él nos da un nuevo corazón, un nuevo querer. Entonces, esa es la evidencia de vida. Veamos versículo 6. Nuestro texto. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a Juan capítulo 15. Vamos a
leer un pasaje un poco largo aquí, pero yo creo que es muy importante ver el vínculo de este pasaje con lo que estamos viendo acerca de la obediencia. Juan 15, versículo 1 en adelante dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es igual lo que Juan dijo en la epístola, de que escribió esas cosas para que su gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando permanecemos en la vid, en el Señor Jesucristo, los pámpanos, nosotros, no pueden más que llevar fruto, hermano. Cualquier planta, cualquier árbol, cualquier vid, cuando las condiciones son correctas, cuando hay agua, cuando la tierra es fértil, etcétera, si no produce fruto, algo anda mal. ¿Por qué? Porque es natural que dé fruto. Es algo que se espera. Uno no va y siembra todo un campo de maíz o de trigo o una viña de uvas esperando no cosechar nada. Ah, ¿qué deciste? Yo sembré todo un campo hoy de maíz. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuándo viene la cosecha? No creo que va a haber cosecha. Yo nada más sembré las matas para que creciera. ¿Qué? No tiene sentido, hermano. El que trabaja en el campo porque espera recoger fruto. Porque es algo natural. En nuestra vida, si permanecemos en la vid, Dios espera que llevemos fruto, que llevemos más fruto, dice la palabra, y que llevemos mucho fruto. Que no sea, solo sea un poquito. Sino que mientras vamos creciendo en nuestra vida cristiana y mientras pasamos más tiempo como cristianos, que llevemos más fruto y que llevemos mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estás llevando fruto en tu vida? El fruto viene cuando permanecemos en la vida. Y cuando habla de permanecer en la vid, es sinónimo de guardar sus mandamientos. Y todo la enseñanza, todo el punto aquí en estos primeros versículos del capítulo 2 de Primera de Juan, es de que el que realmente conoce a Cristo va a guardar sus mandamientos. Es natural. Es
tan natural como un bebé que quiere comer, o un adulto que quiere comer, ¿verdad? Es algo natural. Si alguien dice, no quiero comer, ¿qué le pasa? Nosotros comenzamos a preguntar, es que estoy a dieta y no estoy comiendo en la noche. Ah, va, hay una razón por eso. Pero no es natural que uno no quiera comer. Ella no ha comido por 3 días. ¿Y qué le pasa? ¿Está ayunando por algo? No, solo que no quiere comer. ¿Eso no es natural? Y para uno que dice ser cristiano y no quiere obedecer lo que Dios dice en su palabra, esto no es natural. Hay algo que anda mal. Y a lo mejor no hay vida todavía. Puede ser que es un creyente bien enfermo, que necesita el toque de Dios en su vida para restaurarle, para que comienza a llevar fruto y todo eso, pero más veces que no es porque nunca ha habido vida. La semana entrante vamos a ver la segunda parte de esto, que es el amor. Pero las dos pruebas morales de la salvación genuina es la obediencia y el amor. La pregunta es, ¿estás llevando fruto en tu vida? ¿Estás guardando los mandamientos del Señor? ¿Piensas tú que los mandamientos son gravosos? La Biblia dice que no lo son. Y sí, al principio, cuando es algo nuevo, es algo nuevo, obviamente. Y decimos, nunca lo había visto, ¿qué es eso? Y nos agarra un poco de sorpresa y decimos, Pero luego decimos, bueno, si esto es lo que Dios quiere, lo voy a hacer. Esto es lo que Dios quiere. Vamos a orar en esta mañana. Señor, de nuevo, alabamos tu nombre por tu palabra. Señor, no nos has dado una vida eterna y luego de no poder saber nosotros que tenemos esa vida. Sino como hemos visto que Juan utiliza muchas veces en esta epístola la palabra saber y conocer. Porque es tu deseo de que sepamos que tenemos vida eterna. Y una de estas evidencias es nuestra obediencia a tus mandamientos. Señor, obre en cada uno de nuestros corazones. Que llevemos fruto y más fruto y mucho fruto en nuestra vida por permanecer en ti. Y Señor, si hay alguien aquí, hombre, mujer, que no ha visto en sus vidas esta evidencia externa de una realidad interna, que ellos mismos, Señor, reflexionen en esto. Como Pablo decía, que nos examinásemos para ver si estamos en la fe. Y Señor, tu palabra nos da cuál es esa prueba. Ayúdanos, Señor, a no dudar, a saber, y si realmente no haya esa evidencia de tener el valor y a la vez la humildad de decir, sabe que yo no he aceptado a Cristo y necesito hacerlo. Bendice tu palabra, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús.